Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es. Nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos!
Hola, hola, bienvenidos a Economía con Manzanas, el programa donde desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos y todas, sin importar su formación. Yo soy David León y el día de hoy nos sumergiremos en un nuevo debate, pero antes quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy. Hola Lenin, ¿cómo estás?
Un saludo a nuestra queridísima audiencia, ¿no? Y nos encontramos ya grabando el séptimo episodio. Así y es. Siempre es un gusto estar aquí pudiendo contribuir al debate económico, ¿no? Que afecta nuestra vida cotidiana.
Así es, y sobre todo llevarlo para que sea entendido por todas las personas en el diario vivir. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Flaxo Radio, y también pueden seguir la página del programa en Instagram y Facebook como Economía con Manzanas. Hoy exploraremos qué son los tratados de libre comercio y cómo estos han incidido en la economía de los países latinoamericanos. Para empezar, quiero comentarles una breve historia. En las frágiles calles de Guayaquil, donde los vendedores ambulantes intercambian mercancías con la misma intensidad que sus sueños, hay una historia de esperanza y a la vez contradicción. Ecuador, con apenas el 0.07% del comercio mundial según cifras del Banco Central del Ecuador, anhela romper sus cadenas económicas, pero teme ser devorado por los gigantes globales. En ese sentido, el libre comercio es una moneda de dos caras, mientras promete expansión, también amenaza. Las grandes corporaciones multinacionales pueden aplastar a los pequeños productores locales. El informe de la CEPAL del 2022 muestra que tras algunos tratados comerciales, sectores locales han enfrentado desafíos significativos. Por ejemplo, la producción agrícola nacional perdió competitividad, mientras en 2010 cubría el 70% del consumo interno, para el año 2022 descendió al 55%. Si Ecuador lograra equilibrar su participación global, podría generar empleos, pero el riesgo es sumamente alto. La apertura comercial total podría significar la extinción de industrias locales que no resisten a la competencia internacional. En ese sentido, queremos hablar hoy día precisamente sobre el libre comercio. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto, Lenin?
Sí, verás, yo estaba pensando, ¿no?, cómo abordar este tema, y me parece que es importante mencionar, ¿no?, que nos encontramos en un proceso de globalización, ¿no?, donde hay una presión desde las potencias mundiales, ¿no?, para incidir en aperturar y ejercer estos tratados de libre comercio, ¿no? Uh-huh. O sea, que digamos, prometen un libre tránsito de mercancías, ¿no?, con el fin de que los mercados, sobre todo, supuestamente los mercados más pequeños, pues puedan expandirse, ¿no es cierto?, hacia mercados internacionales. Pero ahí hay un tema muy preocupante, ¿no? Digamos que la globalización cada vez apunta más hacia libre tránsito de mercancías, pero tiene... se contradice cuando, digamos, pone muchos bloqueos para el libre tránsito de personas, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, si a la final es como que quiere dinamizar, ejercer una economía mundial, pero en realidad, más que lograr, ¿no es cierto?, ciudadanos mundiales, tan solo quiere lograr consumidores mundiales, ¿no? Entonces, creo que es importante iniciar por ahí, ¿no?, por entender de que hay un proceso de globalización donde hay potencias que están controlando ese proceso, ¿no? No es aleatorio, ¿cierto? Y bueno, es delicado en realidad el tema.
Claro, quieres decir que no existe un comercio justo, ¿no? Porque en realidad, según los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio, lo que se pretendería sería precisamente eso, llegar a un intercambio comercial que sea justo para ambas partes. Sin embargo, probablemente eso no suceda, no esté sucediendo en la actualidad, ¿no?
Sí, es que parece muy sencillo, ¿no? O sea, yo exportar libremente mi producto y asimismo importar libremente cualquier otro producto. Eso, digamos, pareciera como lo más sano o lo más intuitivo, ¿no? Uh-huh. Ahora el problema es que hay productos, ¿no es cierto?, de mucho más valor porque están industrializados. Pero en países, por ejemplo, como Ecuador o cualquier otro país de América Latina, la industria es muy pequeña, ¿no? Bueno, creo que en nuestro caso es mucho más preocupante porque digamos, incluso Colombia y Perú tienen más industria que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes competir, digamos, con productos industrializados, ¿no es cierto? Si en tu propio país no tienes, o sea, tienes una industria muy, muy marginal, ¿no?
Claro, y peor aún si hay cortes de luz, ¿no?
No, y si hay cortes de luz, ¿qué se produce, no? Entonces, creo que hay que entender, ¿no? De que no podemos andar ahí promulgando, ¿no? Una apertura a lo loco hacia mercados internacionales con el pretexto, ¿no? Con el falso argumento de que esto va a traer más empleo, más trabajo, ¿no? Hemos visto a los últimos gobiernos, ¿no es cierto? A todos sus ministros de economía cuando les hacen entrevistas, ¿no? Siempre empiezan a decir que más mundo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, ¿no? Como si simplemente se tratara de jalar la puerta y dejar que ingrese el viento, a pesar de que ese viento nos venga, no sé, con palos, con basura, con muchas cosas, ¿no? Entonces, un bobo aperturismo, ¿no? O sea, a mí me parece que los tratados de libre comercio en realidad a veces son simplemente bobo aperturismo, porque quienes lo defienden, ¿no? Suelen ser, digamos, la misma gente que vive, por ejemplo, de... O sea, son contradictorios porque no desarrollan industria, viven del extractivismo y aún así quieren ponerse a negociar de igual a igual con potencias, ¿no?
Se te escucha muy correísta porque el término de bobo aperturismo es precisamente mencionado por Correa. Pero bueno, digamos, siendo un poco abogados del diablo, ¿qué se podría decir cuando la gente dice que, por ejemplo, se apertura el comercio y yo consigo en el supermercado quizás más baratos productos tecnológicos o incluso productos de alimentación, ¿no? Porque a la final, digamos, el libre comercio lo que permite precisamente es eso, ¿no? Que entren al mercado nacional productos que son manufacturados, producidos en otra parte del mundo a un costo mucho más barato, y por eso precisamente les permite competir a nivel mundial e introducir en mercados como el ecuatoriano quizás esos productos, y a la final se podría argumentar que eso es beneficioso, ¿no?
Claro, por ejemplo, ¿tú ahí qué posición tienes?
Claro, o sea, digamos, uno sale ahorita si compra una computadora y últimamente bajaron de precio por el TLC que se firmó con China en febrero o marzo de este año, si no estoy mal. Sin embargo, claro, desde una postura crítica, en el largo plazo esto podría significar un desafío para la economía a nivel macroeconómico, ¿no? Porque probablemente el hecho de que se inserten productos al mercado nacional haga que ciertos productores precisamente dejen de producir eso que estaban tratando de producir, ¿no?
No podríamos plantear un ejemplo con la ropa, ¿no? O sea, las camisas, ¿no? De nuestros los artesanos textiles, ¿no es cierto? Uh-huh. Si se logra llegar a un acuerdo de libre comercio, van a ingresar camisas más baratas, ¿no? Y no van a poder competir con esos precios. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra la industria y van a quebrar.
Claro, y hay un desafío también ahí que yo creo que incluso también es ambiental, porque Ecuador y Latinoamérica en general se sabe que exportan materias primas, ¿no? Sin embargo, bueno, la exportación de materias primas lo hacen a costos elevados, lo hacen a costos, digamos, bajos, y luego importan productos ya terminados a costos altos, ¿no? Entonces, a la final existe una especie de intercambio ecológicamente desigual. Y quizás en nuestros países nos estamos quedando con pasivos ambientales como contaminación, entre otros factores, ¿no? Entonces, creo que también pasa por ahí con algo que tiene que ver con economía política.
No, claro, con economía política, pero es que justamente yo creo que cualquier tema económico hay que abordarlo en ese sentido, ¿no? Por eso es tan absurdo, yo insisto nuevamente, cuando escuchamos declaraciones de los supuestos expertos económicos en los medios grandes de comunicación, ¿no? Donde siempre hacen, propaganda mediática para que pensemos que por sí mismo un tratado de libre comercio es santo remedio, ¿no? Pero yo creo que América Latina la han visto como el patio trasero, ¿no? Las potencias mundiales, o sea, simplemente para, digamos, saquear, ¿no? Recursos naturales. Somos exportadores de, digamos, América Latina comparte como una misma dinámica económica, ¿no? Que todos exportamos commodities, ¿no? Materias primas. Entonces, como tú ya lo has dicho, o sea, a precios muy baratos y después con unos altos pasivos, ¿no? Como ambientales y así, bueno, aunque es un tema un poco más polémico. Ahora, lo que yo creo, ¿no? Es de que Claro, nunca podemos ponernos a una postura radical, ¿no? O sea, los extremos en sí me parece que no son tan adecuados. Por supuesto que puede haber beneficios, digamos, de intercambiar productos con otros países. Lo llevamos haciendo algún tiempo y no es que, digamos, a priori esté mal, ¿no? Sino que son las condiciones bajo las cuales te presentas a negociar también, ¿no? Ahora, lo que yo creo ahí es importante una integración regional, ¿no? Europa, digamos, es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo a través de la Unión Europea tienen mayor margen de negociación frente al resto del mundo, ¿no? Y América Latina, pues, no lo tiene. Entonces, yo creo que necesitamos una integración regional para ahí sí tener más poder de negociación y, no sé, que los términos, que los tratados de libre comercio, pues, sean más justos y no destruyan economías pequeñas, industrias locales.
Sí, creo que la integración es un factor fundamental. Sin embargo, se te escucha nuevamente muy correísta. Pero, digamos, claro, creo que es un factor clave porque a la final hubo un intento de integración aquí en Latinoamérica y fracasó, ¿no? Por quizás cuestiones políticas más que técnicas. ¿Qué podrías, digamos, decir en torno a eso? Porque la gente a veces dice, no, la integración no sirve.
No, bueno, pero no creo que
sea. Derrumbemos el edificio de UNASUR.
No creo que se me escuche tan correísta, ¿no? Digamos, a la final, eso te digo, la Unión Europea lo ha hecho, ¿no? Y no es que, digamos, defendiendo a una figura como tal, ¿no? Entonces, más bien me parece que es como lo más, qué sé yo.
Lógico.
Lógico, ¿no? Porque dado, o sea. Digamos, a nivel geográfico, ¿no? Tienes países como Ecuador, que es, digamos, somos pequeños, ¿no es cierto? Entonces, eso ya limita mucho el margen de maniobra respecto a negociaciones. Aparte que también, como tú sabes, ¿no? Siempre se escucha la maldición de los recursos naturales, ¿no? Entonces, tenemos mucha disponibilidad de eso. Y yo creo que, o sea, sí podemos hacer integración regional porque como poseemos recursos, ¿no? Entonces, si nos juntamos, digamos, y unimos fuerzas para consolidar, ¿no es cierto?, nuestra posición también de par a par en los mercados internacionales, ¿no? Y no simplemente ser, digamos, que nos digan qué hacer, ¿no es cierto? Las potencias mundiales están incidiendo, ¿no? China, Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años ha aumentado muchísimo la presencia de China en los países de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Con infraestructura y así, o sea, hay evoluciones, se ha disparado mucho el tema de las importaciones, exportaciones, por ejemplo, hay estudios del año 2004, 2023, ¿no? Cómo estas transacciones se han incrementado hasta en 1200%, ¿no? Uh-huh.
Sí, algo interesante como para ir concluyendo, me parece, hay potencias, ¿no? Como Estados Unidos que promueven o se los conoce como el adalid de la libertad. Sin embargo, en 2017, justamente en la presidencia de Trump, que ahora vuelve al poder, se inició una guerra comercial con China, ¿no? Porque declararon como un problema de seguridad nacional las crecientes importaciones de acero y de aluminio que provenían de China. Y precisamente lo que hizo Trump fue establecer aranceles, fuertes aranceles, y luego China respondió con la aplicación de aranceles también a importaciones estadounidenses de soya. Entonces, en cierta contradicción, ¿no? Se puede observar ahí en que estos países promueven la liberalización de los países latinoamericanos, pero ellos a su vez aplican medidas proteccionistas.
Claro, a nosotros así nos ven, es que eso digo, ¿no? Nos ven como, muchas veces creo que nos ven como su patio trasero, ¿no? Entonces, claro, hay presión para que nosotros sí seamos más, tengamos mayor apertura, ¿no? A libre mercado y todo eso, mientras ellos sí empiezan a jugar a los proteccionistas. Y a veces, yo creo que muchas veces caemos en esa trampa, ¿no? Lo que pasa es que también como hay, digamos, en economías con tantos problemas, ¿no? Tanto desempleo y así, hay una desesperación a la final por encontrar una respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando te venden un tratado de libre comercio, como que va a venir más inversión, ¿no es cierto? Va a haber mayor intercambio de productos, eso va a dinamizar la economía, va a generar empleos. Muchas veces podemos caer como en ese discurso que a la final es simplista, ¿no? Hay muchas variables de analizar detrás de un tratado de libre comercio. Entonces, yo creo que tenemos que seguir reflexionando mucho sobre este tema, ¿no? Y no dejarnos convencer por un supuesto experto que dice simplemente abran la puerta y eso ya va a mejorar. Si eso hubiese sido la respuesta, imagínate México, ¿no? ¿Cuántos tratados de libre comercio tiene firmado en su historia con Estados Unidos y todavía no logra alcanzar niveles considerables de reducción de la pobreza, ¿no? Si eso fuera la solución, México ya sería un país extremadamente desarrollado.
Así es, creo que en este momento crucial el libre comercio se presenta como un dilema nacional, sobre todo en nuestro país. Existe la oportunidad de expansión económica y simultáneamente también se presenta una amenaza para nuestra producción local. Es por eso que creo que debe existir un equilibrio entre la globalización y la protección, porque esto requiere un análisis profundo y sobre todo que sea estratégico. Es por eso que te invito ahora a que nuestros expertos en política comercial nos puedan ilustrar más sobre las verdaderas dimensiones de este desafío que confronta la economía ecuatoriana. Les invitamos a nuestro siguiente segmento de entrevistas con expertos y gracias por seguir en sintonía con nosotros.
Para profundizar en el tema libre comercio, el sueño ecuatoriano, hoy contamos con expertos en la materia. Tenemos con nosotros a Gustavo Salazar y Edgar Ruales. Gustavo Salazar es economista por la Universidad Central del Ecuador y egresado en la maestría de Economía del Desarrollo en Flaxo, Ecuador. Actualmente es consultor e investigador en economía y estadística. Ha publicado artículos centrados en estudios de desarrollo y métodos aplicados, por los cuales ha obtenido reconocimientos como los premios UCE 2020-2021 por investigación en ciencias sociales y beca de la Cátedra China Contemporánea de la Secretaría General de Flaxo y Embajada de China en Costa Rica. Actualmente centra sus estudios en dos líneas de investigación: en los vínculos entre pobreza, salud y biodiversidad, y en estadísticas de género. David, ¿qué nos puedes contar, por otra parte, acerca del segundo invitado, Edgar Ruales?
Claro que sí, Edgar Ruales es economista graduado de la Universidad Técnica de Ambato y egresado de la Maestría de Economía del Desarrollo en Flaxo, Ecuador. Su trayectoria académica e investigativa le ha validado reconocimientos como el otorgado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la UTA, por su contribución al avance de la investigación científica, así como una beca de investigación de la Cátedra China Contemporánea, auspiciada por la Secretaría General de Flaxo y la Embajada de China en Costa Rica. Sus áreas de investigación se enfocan en la economía política, la economía del desarrollo y la macroeconomía. Bienvenidos, chicos.
Sí, bienvenidos. Muchas gracias, Edgar y Gustavo, ¿no? Para iniciar esta entrevista quisiéramos abordar, ¿no?, con una pregunta, primero definiendo qué entienden, ¿no?, o cómo podrían explicar qué es el libre comercio.
De acuerdo. Mucho gusto, Lenin. Mucho gusto, David. Gracias por este espacio. Comentarles, sí, que bueno, junto con Edgar, mi compañero aquí presente, hicimos esta investigación sobre tratados de libre comercio y sus impactos macroeconómicos en los países latinoamericanos y concretamente qué ha sucedido con los TLC que ha firmado concretamente Chile, Perú y Costa Rica con Estados Unidos y con China. En ese contexto entendemos como libre comercio, lo hemos instrumentalizado por medio de los TLC. Lo que hacen, que es un tratado de libre comercio, lo que hace es que se puede negociar de forma bilateral entre dos países o de forma multilateral, incluyendo también más países, negociar la reducción de aranceles y de impuestos en determinados productos. Y pues de esta forma, como se reducen temas impositivos, bueno, también se negocian otros aspectos como inversiones o propiedad intelectual o transferencia de conocimiento en algunos casos. Esto hace que exista mayor libertad de comercio y que los productos puedan transitar a un menor costo entre diferentes países. No sé si quisieras complementarlo más.
Sí, ¿cómo están? Primero, después de la explicación de Bus sobre nuestro capítulo del libro, cual lo escribimos este año, específicamente fue mayo, junio, creo sí. Que mayo. Claro, me pregunta sobre el libre comercio, pero antes del libre comercio está el libre mercado. El libre mercado se cimenta en el primer teorema del bienestar, que a su vez está fundamentado en supuestos, que a los economistas nos gustan mucho los supuestos no tan evidentes en sí mismos, como la racionalidad y etcétera. Entonces, ¿qué me dice el primer teorema del bienestar? Básicamente me dice que la mejor forma de asignar los recursos en una economía es mediante la libre competencia. Esta idea se lleva no solo a los mercados internos, como sucedió en las primeras épocas del capitalismo. Con el avance de los años se lleva también por esta necesidad misma del capitalismo de expandirse, de seguir acumulando capital, se lleva al mercado internacional. Entonces llevas esta misma idea a nivel internacional. Uh-huh. Y claro, tenemos muchos resultados diversos, todavía existe un gran debate alrededor de eso. Tienes muchos países que te dicen que hay que ser, que hay que apostarle al libre comercio, pero a su vez en sus políticas son muy proteccionistas. Entonces, claro, específicamente en este capítulo, como lo dijo Gustavo, nosotros instrumentalizamos esta noción en los TLC, que también es un tema bastante debatido y que no hay unanimidad en realidad todavía.
Sí, precisamente en el trabajo que ustedes realizan, sitúan el estudio entre los países de Latinoamérica, específicamente Chile, Perú y Costa Rica, y su relación con China y Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos entender la configuración previa a un tratado de libre comercio entre estos países? Por ahí menciona quizás algunas características socioeconómicas de estos países y quizás cómo cambiaron en el tiempo. No sé si vamos con Edgar.
Claro. Me preguntas más o menos cuáles son las condiciones previas para una firma de un tratado de libre comercio. Ajá. Claro, se podría pensar que esta es una intuición netamente económica, pero más bien viene por el lado político. Yeah. Y aquí la geopolítica juega mucho alrededor. Uh-huh. Por ejemplo, y algo que también topamos en el capítulo, es la necesidad que tiene China por ganar mercados, por su rivalidad con Estados Unidos. Entonces, una forma de acaparar mercados precisamente es la firma de TLCs o de tratados de libre comercio. Entonces, claro, porque unos países firman, otros países no firman, muchas veces tiene que ver también con sus políticas internas, con sus ideas de soberanía nacional. Tienes gobiernos que piensan que la firma de un TLC atenta a su soberanía, gobiernos que no toman en cuenta esto. Entonces, yo creería que más bien es la parte política la que determina si se firma o no se firma un TLC. Claro, entre los objetivos de un TLC, por lo general son objetivos económicos, como el crecimiento económico, el empleo, la inversión, pero también tiene consecuencias políticas y geopolíticas. Algo que analizamos un poco en este capítulo, más bien de manera breve y no causal, es la guerra entre China y Estados Unidos por apropiarse del mercado de microprocesadores. Uh-huh. Entonces, claro, en este juego geopolítico, Costa Rica, que es el único país centroamericano, de hecho de América, si no me equivoco, excepto de Estados Unidos, que produce microprocesadores, que los ensambla, jugaría un papel importante. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Costa Rica podría aprovechar esta disputa entre Estados Unidos y China para de alguna forma ganar algo, tomando en cuenta que tiene una industria media avanzada en el tema. Uh-huh. Seguro.
Sí, a ver, es muy interesante cómo, claro, partimos de una idea de libre mercado, libre comercio, que así como las personas o las empresas se benefician de las potencialidades de libre comercio, que ocurre a nivel de países. Y claro, una de las explicaciones es que, ok, tenemos ventajas, nosotros somos mejores productores, entre comillas, de productos minerales o de alimentos, entonces nos estamos beneficiando, nuevamente, entre comillas, del intercambio comercial de este modo. Pero en realidad también responde a procesos históricos. Por ejemplo, con China, después de la Segunda Guerra Mundial, recién las relaciones comerciales con países latinoamericanos se da a partir de inicios de la década de los 70, concretamente con el gobierno de Allende en Chile, y recién empiezan a entablar relaciones comerciales un poco más pronunciadas. ¿Por qué? Porque antes, sin duda, la influencia de Estados Unidos en nuestro continente pues está más marcada, también la influencia política, es decir, incluso ahora, por ejemplo, Estados Unidos con México en sus tratados pues de cierto modo restringe que México tenga una mayor relación con China, pero esto también ocurría en el pasado. ¿Qué sucede después? Es que China empieza a tener una visión más globalizada y desde sus inicios se dan cuenta que necesitan crear empresas que abarquen el mercado mundial. Sin empresas transnacionales, multinacionales chinas, ellos sabían que no iban a poder conquistar los mercados internacionales, entonces empiezan con una inversión muy fuerte en diferentes áreas. Uh-huh. Luego, China trata de ingresar en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, para de este modo poder tener los beneficios en temas arancelarios, en temas de comercio, y con muchos impedimentos. Principalmente vienen impedimentos por parte de Estados Unidos. China logra entrar a la OMC a inicios de los 2000, y de repente empieza a incorporarse en el mercado internacional de una forma nunca antes vista. Hasta, si es que analizamos desde 1990 hasta el 2001 más o menos, las exportaciones e importaciones de estos tres países hacia China son cerca del 10% de lo que importan y exportan hacia Estados Unidos. Luego del ingreso de China al OMC y también luego de los tratados de libre comercio, supera incluso el comercio que se tiene con Estados Unidos. Y bueno, ¿qué es la explicación que dan quienes han analizado estos casos? Es que China, al momento de estar industrializándose, requiere de mayor provisión, por un lado, de materiales minerales, o sea, de todo lo que viene de la minería, y también de alimentos. Y concretamente es esto lo que estamos vendiendo principalmente al gigante asiático.
Sí, Gustavo, creo que ese es uno de los temas más preocupantes, ¿no? Leía en una parte del texto, ¿no?, de cómo se había incrementado las transacciones comerciales, importaciones, exportaciones, también en otro rango importante, ¿no? Por ejemplo, del 2004 al 2023 se hablaba que las importaciones habían pasado de alrededor de 4 mil millones de dólares, ¿no?, a 33 mil millones de dólares, con un incremento aproximadamente del 600%, ¿no? Asimismo, las exportaciones habían pasado de más o menos 10 mil millones de dólares a 120 mil millones de dólares, ¿no?, lo que representa un incremento del 1200%, ¿no? Y digamos, hay algunos países, ¿no?, que no logran compensar su balanza comercial porque, digamos, no logran exportar más de lo que importan, ¿no?, lo cual les lleva como una balanza comercial negativa. Y es justamente por este tema que tú mencionas, ¿no? O sea, América Latina siempre se la ha considerado como proveedor de recursos naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido es... ¿por qué se considera, digamos, a América Latina, ¿no?, como proveedor de recursos naturales? Y si esta sería la respuesta a entender, ¿no?, por qué existe ese desequilibrio comercial, porque al final los recursos naturales, pues digamos, se los vende mucho más baratos que los productos industrializados, ¿no? Creo que es un tema preocupante en las relaciones de libre comercio que parecieran justas a priori, digamos, ¿no?
Sí, bueno, y el hecho... al menos como lo analizo, es que justamente las industrias no se desarrollan sin, por un lado, la voluntad en cierto sentido de las oligarquías que existen en los países, pero también el rol del Estado. El Estado hace, en sus primeros momentos, por ejemplo en Estados Unidos o en otros países, protegen la industria nacional, e incluso también invierten en las empresas tecnológicas de sus países. Por ejemplo, como bien lo mencionaba Edgar, cuando existe este conflicto por los microprocesadores, porque en Taiwán se estaba abarcando la producción mundial en más de un 80% hace algunos años, entonces cuando empiezan a haber conflictos a nivel internacional, Estados Unidos dice no, tenemos un problema en el abastecimiento de estos productos, entonces vamos a inyectar desde el Estado recursos para potenciar nuestra producción, y concretamente con la empresa Intel. Y claro, ¿cómo Ecuador puede insertarse al mundo, o cómo Latinoamérica puede insertarse al mundo con otro tipo de productos? Tiene que ser a través de, por un lado, empresa privada, pero o empresa pública, pero sí con intervención del gobierno para que se pueda canalizar una mayor cantidad de recursos y también destinar en investigación. Quizá, por ejemplo, uno de los comentarios que se hace a nivel de nuestros países es que quizá faltan más profesionales en ciertas ramas. Y pues bueno, esto es algo que tiene que tomarse de forma planificada, como lo hizo China. Es decir, China identificó el problema y canalizó recursos para eso. Es decir, como América Latina no vamos a dejar de exportar alimentos y materiales minerales de la noche a la mañana. Tiene que existir una planificación, y esa planificación generalmente se da por medio de los estados.
Edgar, ¿crees que sea lo más prudente, ¿no?, dejar por sentado y hacer entender a los políticos ecuatorianos, ¿no?, que detrás de los tratados de libres comercios siempre está un interés geopolítico, ¿no? Porque pareciera que siempre desde las potencias se se procede con una presión hacia los países latinoamericanos para que den luz verde, ¿no?, a los tratados de libre comercio, mientras las potencias como Estados Unidos, ¿no?, empiezan a aplicar políticas proteccionistas, ¿no?, respecto a su industria, pero a nosotros, digamos, sí nos exigen que seamos mucho más abiertos al mundo, ¿no? Entonces, ¿crees que es prudente, ¿no?, dejar por sentado que hay intereses geopolíticos que no se pueden invisibilizar, ¿no?, o hacerlos a un lado?
Sí, estoy de acuerdo, pero también hay intereses nacionales y precisamente intereses de nuestras élites o de nuestras oligarquías, como lo comentó Gustavo, porque Latinoamérica se insertó en el mercado mundial desde la época de la colonia y es algo que dice André Wurder Frank para su teoría metrópolis satélite, si no me equivoco. Y entonces, claro, si Latinoamérica se insertó de esta manera desde que fue colonia, ¿qué tanto ha cambiado a través de los años? Precisamente eso es algo que con Gus, cuando vimos los datos y realizamos un perfil exportador de estos países, en realidad nos ha cambiado mucho. Tal vez el único país que exporta algo de tecnología es, como lo mencioné hace un momento, Costa Rica, que tiene este tipo de procesadores. Entonces, claro, algo que también mencionamos en el libro y que me sirve para responder a tu pregunta es una noción que utilizan dos señores. La noción es de Kaldor. Kaldor básicamente te dice que la manufactura puede hacer que crezca el PIB, y para esto observó Reino Unido y sucedió. Zeng, por su parte, también, si no me equivoco, en el año 1983, no recuerdo muy bien, realiza el mismo ejercicio para los países subdesarrollados y también funciona de la misma manera. Entonces, después, otros señores, post-keynesianos, Dixon, Tirwell, hacen un modelito. Entonces, básicamente, este modelo lo que me dice es que ante un shock externo de crecimiento económico, yo puedo hacer que también crezcan mis exportaciones, y si crecen las exportaciones, se va también después a haber crecimiento económico, porque en el medio de estos resultados hay unas ecuaciones muy bonitas. Hay una ecuación de precios, una ecuación de la productividad. Entonces, ante un shock, en este caso nosotros también tratamos de instrumentalizar el shock, como la firma del TLC. Por eso es que las variables que nosotros utilizamos son variables que vienen de este modelo de Dixon y Tirwell. Entonces, claro, si hay crecimiento económico, yo puedo aprovechar y puedo exportar siempre y cuando yo tenga un cambio estructural industrializador. Y ahí respondo a tu pregunta. Si es que hay un shock, no sé, el mundo necesita el día de mañana microprocesadores. ¿Qué rol puede jugar Ecuador si no tenemos microprocesadores? Tal vez vender materia prima. Eso hace que aumente nuestra productividad. Tal vez no nuestra productividad, o tal vez nuestra productividad media, pero no nuestra productividad marginal. Lo que hace que el trabajador no sea más productivo y que los precios no bajen. Si los precios no bajan, yo no voy a poder exportar al mundo porque no me van a comprar, me va a salir más caro. Entonces no se da este círculo virtuoso. Ahora, ¿qué está dentro de este cambio estructural e industrializador? Es una gran pregunta. Y esto me recuerda un poco al modelo de Salo que se ve en la universidad. Tienes ahí la A, ¿qué es la A? Puede ser todo, tecnología, instituciones, gobiernos, un montón de cosas.
Que ningún profe se atreve como a aclarar, ¿no? ¿Qué claro. está detrás de la A?
Claro, pero puede ser investigación en investigación, ¿cómo es? Perdón, inversión en investigación y desarrollo, tecnología. Entonces, claro, estas son las cosas que debemos potencializar. ¿Cómo potencializamos si tenemos unas élites que no les interesa? Porque no ganan con eso. O sea, a la élite no le interesa invertir en actividades productivas. A la élite le interesa sacar banano o vender banano. Incluso ahora con un poco de cocaína por ahí.
Extractivismo puro y duro, ¿no?
Sí.
Bajo esa lógica, me parece súper interesante, porque quizás no es una relación netamente comercial, sino intervienen varios factores, como por ejemplo de economía política, quizás hasta una lucha de clases, ¿no? Sin embargo, quizás lo que tú mencionas podría explicarse o podría relacionarse con que antes de liberalizar la economía tenemos que fortalecer la economía, ¿no? Eso implica tener medidas proteccionistas en el momento actual, por ejemplo, para el caso de Ecuador, para fortalecer esa industria y quizás especializarnos en algo que lo podamos hacer bien y lo hagamos a un costo que pueda ser competitivo en el mercado mundial.
Claro, esa pregunta me recuerda mucho a lo que ya se vivió en América Latina en los años 70, si no me equivoco, sí. El modelo ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Uh-huh. Es una idea parecida, que a través del proteccionismo yo genero industria propia para después poder ser competitivo internacionalmente. Uh-huh. ¿Cuál es uno de los problemas que sucedió con este modelo y que es, bueno, uno de mis temas de interés? es precisamente el rol de las oligarquías. Claro, entonces, ¿quiénes gobernaban, directa o indirectamente? Y bueno, en cierto sentido hasta ahorita, son precisamente las oligarquías. Si a una oligarquía le proteges de un competidor externo, bajando, no sé, poniendo aranceles, pero no logras que esta oligarquía por sí misma genere, no sé, invierte en cosas productivas, lo que estás haciendo simplemente es que esta oligarquía se vuelva una especie de como decía Smith, de parásito que funciona junto al Estado. Entonces le proteges tanto que se vuelve un niño al cual tienes que protegerle siempre. Y es algo que pasó con nuestras oligarquías. Son incapaces de competir internacionalmente. Por eso es que cuando dicen, por ejemplo, con esto de Temu, y me voy un poquito por las ramas, que no compremos en Temu porque la industria ecuatoriana... O sea, en realidad Ecuador no tiene industria. O sea, la industria de Ecuador es muy, muy marginal si pensamos en competir. Pero claro, no sé si solución, pero una medida a implementar es protegernos. Porque ahorita, ¿cómo nos protegemos ante un TLC como de un gigante como China si no tengo proteccionismo? Bueno, no lo sé en realidad.
Sí, no, Gustavo, en ese sentido, ¿no? Con lo que nos menciona Edgar, ¿qué desafíos consideras tú que enfrenta, ¿no?, Latinoamérica para beneficiarse plenamente de un comercio con China, ¿no? Si, tal como nos mencionaba Edgar, él apunta mucho hacia la palabra oligarquía, ¿no? Porque justamente hay intereses nacionales, ¿no?, de las oligarquías que viven del extractivismo, ¿no? Nunca han vivido como de la industria, sobre todo en los países subdesarrollados. Entonces, los desafíos, ¿no?, para tener o que funcionen los tratados de libre comercio con China, sobre todo, están por, digamos, luchar aquí mismo contra los propios intereses nacionales, ¿no? O enfocarnos más como en los intereses de las potencias mundiales, ¿o es una doble lucha, digamos, con estos dos actores?
Es una buena pregunta. Creo que va más allá del alcance que dimos en la investigación, pero sin duda vamos a poder tener algunos recursos como para dilucidar unos aspectos de esta pregunta. Uno de los desafíos que tiene Latinoamérica es que, viéndolo de forma aislada, por ejemplo, Ecuador, somos una población pequeña en comparación a China, a Estados Unidos, al resto de potencias en el mundo, y así mismo, si lo vemos, los diferentes países de Latinoamérica aislados, pues somos muy, muy pequeños, no tenemos mucho poder de negociación. Y justamente lo que se comentaba, por ejemplo, en el seminario en el que participamos cuando se lanzó el libro, es que se necesitaría que Latinoamérica tenga una postura, que los países lleguen a establecer acuerdos y saber cómo Latinoamérica se va a presentar ante el mundo, qué postura va a tener, quizá más pro-China, quizá más pro-Occidente, no lo sabemos, pero sin duda, si es que entre gobiernos latinoamericanos estamos alineados, pues vamos a tener mayor poder de negociación. Y aquí viene otro desafío, porque justamente en Latinoamérica existen diferentes gobiernos con diferentes visiones, diferentes tendencias políticas que impiden que esto llegase a pasar. Dicho esto, otro de los desafíos que enfrenta Latinoamérica, y justamente por cómo se está dando el comercio, es que precisamente antes se mencionaba, y con las teorías de Cepalinas de la década de los 70, 80, que existe un deterioro en los términos de intercambio. Y ahora, con estudios también con un enfoque quizá más ecológico, más ambiental, existe un deterioro en términos ambientales de intercambio. Es decir, el hecho de que estamos exportando más materias primas, más alimentos, implica cambios incluso en el uso del suelo, cambios que pueden alterar la seguridad alimentaria de nuestros países. Existen, podemos llamarlo incluso pasivos ambientales, aunque bueno, se puede ser controversial, pero existen afectación a la biodiversidad, a nuestros ecosistemas, que quizá no lo estamos contemplando mucho, pero sí que se están dando estos acontecimientos en nuestros países, y esto hace que el intercambio también tenga un deterioro que va más allá de los términos monetarios. Eso es otro desafío que enfrentamos, pero bueno, esto en realidad tiene un alcance global, y son qué desafíos enfrentamos como humanidad con nuestro modelo actual de consumo
y de acumulación.
Y de acumulación.
Tengo una pregunta ahí. Si bien es cierto, esto se analiza a nivel macro, ¿no? Sin embargo, si vamos al diario vivir, ¿qué efectos positivos o negativos tiene precisamente esta liberalización, ¿no? Porque quizás para un ciudadano común se le hace mucho más barato adquirir un producto importado de alta tecnología y esto es beneficioso para sí mismo, ¿no? Sin embargo, a nivel macro esto puede ser perjudicial. ¿Qué efectos ustedes pueden detectar positivos o negativos en torno al ciudadano común?
Okay, nada más partir señalando, creo que no lo hicimos al principio, que nosotros nos referimos a tratados de libre comercio, más no a acuerdos comerciales. Uh-huh. O sea, en un mundo globalizado tienes que tener acuerdos comerciales con el resto del mundo. Y como dice Gustavo, si es en bloque es mucho mejor porque tienes mayor poder de negociación. Uh-huh. En cuanto a tu pregunta, creo que hay que pensarla desde una... No, de hecho tengo que ser muy keynesiano en esta respuesta. Claro, si al ciudadano le cuesta el precio por el que paga un producto X es mucho más barato, okay, bueno, puede que se beneficie, pero a muy corto plazo. ¿Qué sucede con el productor que dejó de producir, no sé, un producto X? O sea, él va a tener que despedir personas. No va a poder mantener su taller, su empresa mediana o grande. ¿Qué pasa si despides personas? Las personas no tienen poder adquisitivo y no pueden comprar. Después no vas a poder comprar ese producto X que tal vez te salía más barato. Obviamente yo estoy diciéndote desde una postura bastante extrema, pero a veces ir a los extremos sirve mucho para ejemplificar situaciones posibles que podrían venir.
Sí, y bueno, a ver. Claro, uno de los beneficios que se podría tener a corto plazo para los consumidores es que van a tener más variedad de productos a un precio muchísimo más accesible. Uh-huh. Claro, esto puede tener consecuencias ya si lo vemos desde el lado de los productores o de los justamente quienes producen productos similares, pues no van a tener la forma de competir, entonces eso puede llevar a despidos, etcétera. Pero bueno, también pueden haber otras formas de hacer comercio, otras formas de reinventarse. Algo que mencionan quienes están a favor de este tipo de tratados es que justamente la tecnología, y si es que la tecnología viene a ser más barata y en maquinarias o para producir, también puede ser que contribuya a que la producción interna pues tenga tecnología de buena calidad y a un menor precio. Entonces ese también puede ser uno de los beneficios. Y quizá como cosas negativas es algo que se conoce como la reprimarización de la economía, y es que justamente pues no nos estamos diversificando.
Sí, qué interesante, ¿no? Todos estos temas que hemos venido abordando. En realidad el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? En economías tan pequeñas como la ecuatoriana y la de otros países de Latinoamérica, representa múltiples desafíos. Vemos que han venido cada uno de ustedes, ¿no? Con su libro. No sé si es que podemos darles, ¿no? El espacio para que nos puedan, no sé, promocionar, invitar a la gente que lo pueda analizar. Creo que tiene cifras muy interesantes respecto, ¿no? A cómo los tratados de libre comercio han ido incidiendo en la región, ¿no? Cómo China se ha ido posicionando los últimos años como una potencia y sus intervenciones en América Latina. Entonces, no sé si nos pueden como contar un poquito más del libro, dónde lo podemos encontrar, ¿no? Y invitar a la gente pues que lo pueda leer, y alguna recomendación, ¿no? Como bajo qué perspectiva poder abordar el libro.
Algo nada más ahí, justamente tras cámaras nos comentaban los chicos que esta discusión que generaron en torno a este capítulo del libro trataron de hacerla llegar a precisamente algunos legisladores del país, ¿no? Con el fin de que se pueda promover quizás el debate y sea un poco más técnico y no tanto político o politiquero. Entonces, sobre la base de ello, creo que es importante mencionar el aporte que se puede generar desde la academia, y precisamente para eso pues queremos que igual nos puedan comentar dónde se puede adquirir el libro, está en qué biblioteca, y eso, chicos.
Gracias, y sí, precisamente el debate es político, aunque lo disfracemos de económico-técnico. Uh-huh. Termina siendo muy político. Uh-huh. Entonces, bueno, comentarles cómo nació más o menos la idea de por qué escribir esto. Entonces, claro, un día nos reunimos con Gustavo y ante una convocatoria que existía, hubo la necesidad, y justo en ese momento el gran debate era la firma de TLC con Ecuador, si no me equivoco. Entonces, claro, un método que nosotros vimos en clases y que nos gustó mucho era precisamente el control sintético, porque te permite ver cosas macro. que tal vez en otros métodos experimentales sea más complicado, porque es muy complicado. Entonces, claro, era como utilizamos esto más o menos con los tratados de libre comercio. Y existieron estudios que hacían algo similar, entonces no era como que una idea tampoco tan loca o innovadora, porque muchos estudios ya analizaban de cierta manera el comercio internacional, medía impactos en el comercio internacional mediante este método. Entonces, a nosotros nos pareció importante la discusión del TLC por la coyuntura de la época, porque es un debate que no ha terminado y porque también creemos que es un debate que debe ser bastante técnico también, pero también bastante político. Por eso es que también nuestra parte de la literatura nosotros abordamos desde Prebisch hasta la teoría de la dependencia. Porque si bien también son estudios muy técnicos, la discusión siempre termina siendo política. Entonces este libro lo escribimos creo que en el lapso de unos 3 meses, porque en el tema de datos sí fue bastante complicado. Y entonces, bueno, más o menos les cuento qué es el método que utilizamos. Nosotros utilizamos un método causal o un método de impacto, que es al final el análisis causal. Lo que hicimos es medir el impacto de los TLCs en importaciones y exportaciones de 3 países latinoamericanos que firmaron estos TLC con China y con Estados Unidos, y luego comparamos un poco los resultados. Entonces, lo que hace este método, la idea intuitiva, es crear un grupo de control. Las variables que utilizamos fueron las que ya mencioné del modelo de Dixon y Tirwell, que se basó en Kaldor. Entonces, lo que hacemos es comparar este método de control con la realidad. Es decir, tenemos una serie de cómo fueron las exportaciones. Y la pregunta que nos hace este método es, ¿qué hubiera pasado si no firmábamos el TLC? Entonces, aquí después ves el overlap, ves si es que hay significancia estadística y dices, ah, pasó esto. Significantemente pasó que aumentaron las exportaciones o que cayeron las importaciones en tantos dólares, porque nosotros hacemos esto en términos monetarios. Precisamente lo que mencionó Gus hace un momento es algo que estamos tratando también de hacer, de darle continuidad a esta investigación, analizando en términos de toneladas métricas. Tal un componente bastante también ambiental, porque ante esta problemática de la reprimarización que habló el Gustavo, creo que es necesario también hacer este tipo de análisis, que no hay mucho, al menos yo no he visto mucho análisis de tipo ambiental, más que la típica, tienes este modelo, tienes este perfil y exportamos mucha comida y mucho petróleo. Pero análisis de impacto o análisis causal no he visto mucho. Entonces, no sé, Gustavo, si quieres, tal vez en la parte metodológica.
Sí, y bueno, también contestando al resto de preguntas, pues aquí tenemos un ejemplar del libro. Nosotros, bueno, somos coautores de uno de los capítulos. Ustedes lo pueden, si quieren leerlo en físico, pueden ir a las librerías de Flaxo. Aquí en Ecuador hay un ejemplar. Y también vamos a compartirles el link para que lo puedan poner en este episodio y puedan verlo, leerlo virtualmente.
O sea, ¿en las bibliotecas también está?
En la biblioteca de Flaxo está. Y está publicado en la Secretaría General de Flaxo. Entonces hay un link donde ustedes pueden leerlo desde su laptop, computador, tablet, celular, donde más gusten. Entonces, y claro, y si lo leen y tienen consultas, nos pueden enviar un correo, están nuestros datos también y conversamos al respecto con todo gusto.
Perfecto, les vamos a dejar a todos los oyentes, ¿no?, la dirección de correo electrónico para que se puedan comunicar con ustedes, ¿no?, y animarles a que puedan descubrir todo el contenido, ¿no?, y los datos que están en este libro, que seguramente nos va a dejar muchas enseñanzas y reflexiones, sobre todo, ¿no?, por lo que ustedes mismos han mencionado, que más que un debate técnico, siempre es un debate político, ¿no? Cualquier tema económico siempre tiene el componente político, entonces hay que mirarlo desde esa perspectiva también.
Sí, para ir concluyendo, me gustaría hacer una reflexión en torno a lo que han mencionado nuestros invitados. Sin duda, el libre comercio no es un camino de una sola vía, sino un complejo entramado de oportunidades y desafíos. Y precisamente eso es lo que han mencionado nuestros invitados, que Ecuador, quizás, y a nivel general los países latinoamericanos necesitan una estrategia integral, que quizás podría ser no tan radical de abrir o cerrar fronteras, sino de negociar inteligentemente, aprovechando la producción local y protegiéndola, mientras también aprovechamos las ventajas de esta inserción global, que como lo mencionaba Edgar, quizás puede ser a través de acuerdos comerciales y otros instrumentos de política comercial. En ese sentido, la clave quizás está en la preparación, la innovación y la competitividad, Y pues eso es con lo que yo me quedo en el día de hoy.
Sí, Edgar, Gustavo, muchas gracias por todas sus aportaciones, ¿no? La verdad que nos quedamos con, estamos muy gustosos de las reflexiones que ustedes han hecho y sobre todo que, digamos, muchos de los problemas, ¿no?, de que tienen los países latinoamericanos es quizás sus políticos, ¿no?, incluso sus economistas siempre intentan abordar los problemas, ¿no?, desde una manera técnica. Ustedes pueden recordar, ¿no?, como cuando salió la frase de un gobierno, ¿no?, de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, ¿no?, o su ministro de Economía, que hacía declaraciones en las entrevistas, ¿no?, donde tenemos que estar más presentes en el mundo y tenemos que abrir la puerta simplemente, ¿no?, como si no tuviéramos que tomar nunca ninguna precaución, considerando que somos un país con una economía tan pequeña, y abrirnos al mundo así nada más a lo loco, ¿no?, no resulta tan bueno, ¿no?, para los países. Entonces, en ese sentido, qué bueno, ¿no?, que digamos podamos contar con profesionales como ustedes que vinculen siempre el aspecto político con la economía, porque esos han sido uno de los grandes daños que se le ha hecho a la economía, ¿no?, desvincularla de su carácter político. Entonces, sin más por decir, ¿no?, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones y discusiones que tuvimos alrededor de este tema, ¿no? Recordemos que la economía no es solo para expertos, es para todos nosotros, porque afecta nuestra vida diaria, ¿no? Gracias a nuestros expertos por su valiosa participación y a nuestros estudiantes por sus interesantes aportes. No olviden que la próxima semana trataremos un tema igual de interesante, así que les esperamos en nuestro siguiente programa radial y les invitamos a que no se pierdan este programa que se estrena el día de mañana, viernes, a las 10:30 de la mañana. Así que muchas gracias.
Gracias. Hasta la próxima.